Qué lindo, ¿eh? El comienzo de las clases. Fijarse en las listas.
¿A vos te da alegría? Era de lo que estaba esperando así ansiosamente de retornar al colegio.
El primer día, el segundo día ya no quería ir más.
Yo nunca pasé por eso.
Sí.
Nunca
tenía ganas. Sí, porque estaba bueno ver a los compañeros de vuelta, saber con quién te tocaba, ¿no?
Ah, ese era todo un tema.
Que no me quiero con este que... Pero después el segundo día ya empezaba todo el bajón y ya está, quería las vacaciones de vuelta, el calor de la playa y todo.
Tenía la esperanza de que llegara turismo.
Exactamente.
Que era la que tenías más cerquita.
Bueno, lo cierto es que el próximo martes 2 de marzo comienzan las clases en las escuelas de todo el país. Este pedido trae para los chicos muchas expectativas y para los padres muchos gastos. Eso también es una realidad, ¿no?
Cruda realidad.
Mandar a su hijo a la escuela implica un esfuerzo extra, ya sea en la escuela pública o privada. La túnica, el uniforme, los útiles, la mochila, los libros e incluso el transporte o las clases de apoyo. Todo va sumando, ¿no? Algunos más y otros menos, pero siempre implica un gasto. En el siguiente informe le presentamos un panorama de lo que sale empezar la escuela.
Así es. Desde ya, bueno, hay que saber que esto no va a ser barato, ¿no? Hay que prepararse. Pero sí, logramos convencer a nuestros hijos de que sus cuadernos sirven igual con o sin el dibujo del personaje preferido, por ejemplo, de Disney. Puede ser que nos duela un poquito menos, que al bolsillo le duela un poquito menos, que si compramos todo, por ejemplo, con motivos de Ben 10, de princesas, de Hello Kitty, por nombrar algunos. Es que los precios de los productos genéricos a veces cuestan la mitad o menos que aquellos con personajes conocidos.
Bueno, ahí ya tenemos un pique. Ya tenemos un pique ahí. No comprar de Ben 10, comprar de lo que no tiene nada, o sea, para ir ahorrando unos mangos.
Con florcitas, con corazoncitos.
Sí, con lo que vos quieras, elefantitos, lo que vos quieras, pero no con Ben 10.
Ahí está. Para poner un ejemplo, a ver, te cuento. 12 marcadores de colores finos salen 12 pesos. Pero, si esos 12 marcadores de colores finos vienen con motivos de Ben 10, ¿sabes cuánto cuestan?
¿Cuánto?
99 pesos.
Inaceptable. Inaceptable.
Una diferencia grande, muy grande.
Bueno, estuvimos haciendo un relevamiento. En realidad, Aramos dijo el mosquito, ¿no?
Sí, hay que darle los méritos a Mercedes. Darle el mérito a Mercedes Sotero, que fue la que se encargó de sacar toda esta información.
Sí, supermercados Tata, Disco y Tienda Inglesa, y también el relevamiento de la papelería Mosca. Y llegamos a la conclusión de que armar una cartuchera puede costar entre 105 y 327 pesos, dependiendo de qué marca se elija. Y el surtido entero, entre 600 y 1.300.
Hay días, hay que preparar, tenemos que irnos preparando psicológicamente, ¿no?
Yo creo que sí. Menos mal que no hay que tener hijos, esa es la otra opción.
No seamos tan drásticos. Hablamos con Virginia Méndez, gerente de retail de papelería Mosca, que nos explicó el costo de la canasta escolar.
Y bueno, y con esa lista vienen los padres a comprar los materiales. Podés estar hablando en el entorno de una lista de unos 600, 700 pesos y de ahí para arriba, dependiendo del producto que elija el papá, ¿no? Generalmente como que las grandes diferencias de precios se dan entre un producto sin licencia o con licencia. Con licencia es personajes de Disney o personajes de moda del momento, ¿no?
No es novedad, Fiorella, que los precios de la canasta escolar han aumentado. De hecho, el diario El País publicó el domingo un artículo donde decían que el aumento en términos reales fue de un 6.5%.
Bueno, el costo también viene de la mano con lo que piden las maestras. El clásico pedido de la maestra.
Ya desde chiquito venís
con la lista incorporada. Sí. Incluso en jardinera, la lista es larga e incluye mucho más que cuadernos y lápices. Por ejemplo, un niño que cursa nivel 3, o sea que tiene 3 años, en la jardinera del Colegio Lamené, en Malvin, tiene que llevar lo siguiente el primer día de clases. Tomar nota. 3 cuadernos lisos de 48 hojas, forrados con verde, amarillo y azul, una carpeta con elástico, una mochila amplia sin ruedas, una muda de ropa completa de verano y una de invierno, plato y vaso de plástico, una toallita con elástico para colgar en el cuello.
Con elástico, ¿eh?
Con elástico. Bien.
Tipo babero.
Claro, porque no creo. Yo nunca vi una toallita con elástico. Capaz que ya venden algunas.
Tenés que hacer una.
Creo que la tenés que hacer, sí.
Yo con la habilidad que tengo la hago al toque, imagínate.
Un jabón de tocador líquido, un recipiente hermético, una servilleta de tela, 2 cajas de pañuelos descartables y 3 rollos de papel de cocina.
Muy bien, ¿algo más, no?
Todo eso hay que llevar.
Papel de cocina, bueno.
No entiendo por qué la aclaración de una mochila amplia sin ruedas. ¿No?
No sé por qué.
Porque en realidad muchos están recomendando que se utilicen las mochilas con rueditas por los problemas que generan en la columna el hecho de cargar la mochila.
Se ve que en el Lamené tienen otras teorías, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que esto es recién para jardinera. Ya en primaria la lista se alarga y tal vez los útiles más caros son los de manualidades.
Uy, cierto.
Por ejemplo, un niño de primer año de escuela tiene que llevar, además de cuadernos y los útiles de siempre, lo siguiente. Dos mazos de papel glacé común. Qué lindo
el papel glacé. Qué lindo el papel glacé, qué recuerdo.
Qué nostálgico me pone esto. Uno de papel glacé fluo y uno de papel glacé metalizado. ¿Ves? Estas cosas no existían.
En nuestra época no había
el fluo y el metalizado en esa época.
Aparte siempre usabas los colores, tipo el marrón, el negro, sí, y los que te iban quedando para atrás.
Sí, es verdad, es verdad. Porque venía de varios colores, sí, ¿no? Bueno, un bloc de papel afiche, 50 hojas caballito, un paquete de goma Eva tamaño A4, dos pliegos de papel crepé, dos pinturas vinílicas grandes y dos pinceles.
También.
Pincel, también.
Tienes que llevar un mochilón.
Yo leo esto y
para
ya
cargar
me,
todo
me pongo mal, me altera todo el presupuesto.
Hablábamos con Mercedes Otero. ¿Cómo le gusta la goma Eva a las maestras, eh?
La goma Eva.
Está como de moda, ahora siempre está presente. Hablando en plata, solamente las hojas caballito salen 70 pesos el paquete. Uh-huh. Cuatro hojas de goma Eva, 25 pesos. Esta es relativamente barata. Y cada pote de pintura vinílica sale 130 pesos.
Además, todos estos útiles hay que transportarlos en algo. Las mochilas pueden costar desde 150, una común, hasta 700, una de Ben 10, pasando por 550, una con ruedita. Pero esa no la están recomendando en la Mené, por lo menos.
Por lo menos en la Mené no. Menos,
no, esta no la compren. Y los libros también.
Y llegamos
están, ¿no?,
al tema de los libros. Ah. Los libros también implican otro gasto extra, alrededor de unos 800 pesos. En Mosca calculan que se piden normalmente dos libros y un diccionario por alumno.
Ah, el mataburro tiene que estar.
Claro,
tiene
a ver qué nos decían.
Generalmente de libros vos te llevas el libro de actividades, el libro de trabajo, por decirlo de alguna manera.
Un mes.
Eso sumado a la cuota, sumado al uniforme, sumado a los útiles.
Está complicado. A su vez, si va a contratar transporte, asegúrese que está habilitado por la intendencia. Estaría bueno que esté habilitado, porque si no, viste, se puede complicar.
El presidente de Transporte Escolar Unido, Gerardo Senese, explicó que se puede identificar los vehículos habilitados por el logo rojo y negro que dice escolar, y por cualquier reclamo pueden dirigirse al Departamento de Transporte de la Intendencia Municipal de Montevideo. Escuchamos qué nos decía.
Eso le da la tranquilidad al padre que el coche está habilitado, más allá de poder pedirle a los choferes, o sea, el carnet de salud habilitante, la libreta a conducir, ese tipo de cosas, que le da tranquilidad al padre estar contratando un vehículo habilitado, ¿no? O sea, la garantía que tiene el padre de contratar un vehículo habilitado es saber primero que técnicamente es un coche que está en condiciones, segundo que tiene donde poder realizar una queja, ya que a nosotros nos regula la Intendencia de Montevideo, el Departamento de Tránsito y Transporte, en cualquier anomalía que el padre detecte o que quiera denunciarlo, puede hacer ahí el Departamento de Transporte identificando la matrícula del vehículo.
Por último, también hay que tener en cuenta que muchos chicos van a cursos extracurriculares, como puede ser talleres de pintura, clubes deportivos o cursos extras de idiomas. Para tener una idea, el curso de inglés para niños en una academia sale unos 1.000 pesos por mes, ¿no?
Un presupuesto que asusta.
Si vas a un bilingüe, está, no tenés problema, pero...
Lo tenés incluido.
Es poca las personas que van a bilingües. Si vas a una escuela pública o algo, es bastante natural es que los padres hagan un esfuerzo.
Ir a inglés, por ejemplo, es un clásico.
El
viejo y querido anglo o la alianza, ¿no?
La alianza, es verdad. Bueno, pero con este panorama recibimos al contador Gabriel Barandiarán, que ha sido para nosotros colaborador permanente en este tipo de temas de consumo, y le estamos dando la bienvenida. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
¿Cómo están ustedes? Santiago Fiorella, un abrazo.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿qué te sugiere todo esto?
Bueno, son muchos datos, ¿no? Mucha información y muchos números, y los que vamos a tratar de clasificar para tratar de ver si podemos aclarar un poco esta maraña de cosas en las cuales los padres nos vemos insertos una vez al año, ¿verdad?
Claro.
Y a partir de ahí, más allá de que decíamos de una vez por todas volver a la rutina diaria, porque ya no sabemos qué hacer con los niños en casa.
¿Cómo entretenerlos?
Que también genera gastos. Claro. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de los gastos de que nos generan la vuelta a clases, en general tenemos que separar dependiendo del tipo de gasto. Siempre aclaro que cuando vemos un producto, hay dos tipos de productos, lo que se llaman los bienes transables y los bienes no transables. Los bienes transables son aquellos que se pueden importar, o sea, que si en Uruguay están caros y en Argentina están baratos, se pueden traer de Argentina o de otro país, o de China, por ejemplo. Y después están los bienes no transables, aquellos en los que hay un cierto... es imposible de traerlos, como la propia educación, por ejemplo, y eso genera entonces un cierto poder monopólico de aquel que provee el bien o el servicio. Entonces, en lo que tiene que ver con los productos importados, ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los útiles escolares. Y es así que, como ustedes bien dijeron, pueden observar una gran variedad de precios, no solamente por la calidad, sino también por el lugar donde se compra. Así que ahí el consejo, en última instancia, siempre es, tenemos que caminar.
Recorrer.
Si caminamos, compramos más barato. Hay estrategias de supervivencia de esas que tenemos a veces los consumidores para gastar un poco menos, como por ejemplo, bueno, capaz que podemos comprar las cuadernolas con funda, y en funda, porque a veces en algunos liceos son muchas las cuadernolas, y si son dos hermanos ya de pronto puede valer la pena, siempre y cuando los convenzamos de que capaz que en una de esas tienen que tener todas el mismo modelo o el mismo motivo, ¿verdad? Claro. Que son esas las cosas, los truquitos que tienen el comerciante, esa variedad que trata de imponer para justificar esas diferencias claro. de precios que, como ustedes bien hablaban, desde entre 100 y 400 pesos. Lamentablemente mucha gente se fija en eso, y los adolescentes y los niños se fijan en si tiene la figurita vendida, o si no la tiene, o de algún personaje de moda, y no en la calidad del papel, ¿verdad? Porque un niño que va a la escuela, uno piensa que va a tener que utilizar el lápiz y la goma muchas veces, y si el papel es de baja calidad, el estar permanentemente borrando va deteriorando rápidamente el cuaderno de clase, cosa que tendría que cuidarse. Entonces, ahí tenemos otro elemento. Muchas veces las cuestiones de marketing influyen más que la propia calidad del producto en el cual nosotros le queremos dar a nuestros hijos. El hecho de que pueda escribir con un lápiz que no se rompa la punta y el niño pueda sentirse un poco más seguro en escribir en momentos en que todavía es un poco torpe en el momento de la escritura. Bueno, son esas cosas que lamentablemente las manijas más bien de marketing, los trucos de marketing funcionan más que la racionalidad de tratar de comprar cosas de calidad. También quiero decir algo, más allá de que por supuesto que tiene un costo, nadie puede decir, por suerte, hoy que no puede mandar a un niño a la escuela porque no puede cubrir una canasta escolar. O sea, ustedes lo vieron, con 500 pesos básico, ahorrando, alguien puede armarse una canasta más o menos aceptable. Es un país que eso lo tiene y hay que estar reconociéndolo, mucho más que en el año pasado el propio sistema les entregó, por ejemplo, en el caso de las escuelas públicas, a los niños un bien que tiene un costo muy importante, que claro. es el tema de la computadora del Plan Ceibal. Claro. Entonces, por primera vez, lo que el Estado le dio al niño excedió lo que los padres le tienen que dar al niño para que puedan ir a la escuela. Eso uh-huh. es algo que hay que remarcar, porque indudablemente ojalá siempre fuera así, ¿verdad? Claro. Después tenemos, además de todos esos bienes importados, bueno, ni que hablar de las túnicas, hoy vemos diferencias de precios, como bien ustedes dijeron, de 100, 150 pesos en adelante. Si a veces uno va a algunos barrios en particular, como la calle Justicia y todo eso, todavía encima puede encontrarlo si compra con cantidades a un precio más razonable. Esos mecanismos nos llevan a pensar entonces que en lo que tiene que ver con los productos de importación, de oferta ilimitada, realmente los padres tienen mecanismos de defensa en los que pueden actuar ahí. Después vienen los otros productos, o sea, aquellos en los que ya empieza a haber cierto poder monopólico de parte del proveedor de los servicios, y ahí sí empezamos a tener un poco de complicación, aunque muchas veces disponemos de la comprensión en los últimos años de las propias autoridades educativas. Por ejemplo, en el tema de los uniformes, ya cuando empezamos a hablar de los colegios, ¿no? Uh-huh. Hasta hace muy poco había muy pocos proveedores de un mismo uniforme. Hoy, por suerte, le otorgaba entonces cierto poder monopólico y era muy difícil porque uno terminaba en la casa A o en la casa claro. B para comprar. Entre ellos más o menos se ponían de acuerdo en lo que podía salir un producto, y bueno, y uno, el uniforme nuestro se vende en tal lado o en tal otro. Muchos colegios han cambiado la pisada en ese sentido, han establecido especificaciones y han ampliado la oferta, lo que ha hecho que mucha gente pudiera tener un rango de competencia mayor y tiene mayor capacidad de elección. Recuerden siempre que en el tema de defensa del consumidor, desde el punto de vista del ciudadano, poder elegir es tener más poder que si nos dicen tenés que ir a tal lado a comprar el uniforme, que es el único lugar. En eso se ha venido mejorando. Lo donde no se ha mejorado, y creo que sí tenemos que buscar un mecanismo de solución, es en el tema de los casos de los colegios, en las cuotas de los propios colegios, que son claramente oscuras, son difíciles de determinar. Es muy difícil decidir cuál es el colegio más aceptable o no, porque hay muchos costos ocultos de los cuales uno se entera con posterioridad. Además, la comparación resulta imposible, porque en algunos casos se cobra matrícula, en otros casos se cobran 10 meses en el año, en otros 11 meses en el año, en otros 12, en otros la matrícula es el 100% de una cuota, en otros la matrícula es la mitad de la cuota. Entonces, uno no puede armar el paquete general como para decir, bueno, ¿cuál es la escuela a la que yo puedo acceder? O el colegio al que podría llegar a acceder en el caso de tener la capacidad de poder recurrir a la universidad, a la educación privada. Uh-huh. Eso creo que es un debe que en alguna forma vamos a tener que ordenar, de alguna forma hay que ordenar. ¿Por qué? Porque después que uno eligió un colegio, es muy difícil cambiarlo al niño del colegio.
Claro, lo sacás de sus compañeros.
Exacto, es muy difícil. El niño sufre y uno está dispuesto a pagar un poco más o a soportar algún tipo de abuso de parte, entre comillas, ¿verdad? No digo que existan, digo, algún tipo de abuso en el colegio por mantener al niño ahí. Y en los hechos, ahí sí es donde se empieza a complicar. Si nosotros comparamos los útiles escolares del año pasado a hoy, nosotros podemos comprar una una mochila escolar con todo lo que se requiere adentro, más o menos al mismo precio de lo que comprábamos el año pasado. Entonces, será porque bajó un poco el dólar, entonces al bajar un 20% del dólar, o sea, hay mucho producto importado, obviamente se han abaratado y han compensado los crecimientos de costos. Pero muchos colegios han aumentado entre un 10% o algunos hasta un 15%, sabemos que alguno más, en lo que va del año pasado a este año. Y bueno, y eso indudablemente se transforma en un costo que uno no puede, como ya dije, después que resolvió que un hermano va a tal colegio, ya no le puede cambiar, porque tiene el descuento por familia, ¿verdad? Entonces, si hay un hermano que está en liceo, le tengo que bancar la escuela de mi hijo y encima después va a tener que seguir siendo liceo.
Ahí capaz que lo que hay que hacer es como evaluar un poco, porque también hablábamos de los colegios que no tienen los servicios que tiene cada colegio, ¿no? Porque en realidad capaz que también tenés que evaluar si después tenés que pagar clases de inglés, si tenés que pagarle un club deportivo, que capaz que el colegio lo tiene incorporado.
Por eso digo, es que se ha hecho un gran esfuerzo por sistematizar la escuela pública, lo que está muy bien. Se ha hecho un esfuerzo a llevar a los liceos habilitados, porque cada vez son más los colegios y liceos que deciden habilitarse, porque indudablemente tienen beneficios y además los planes de educación son buenos. Entonces, si el plan es bueno, uno trata de cumplir la norma general, y además es bueno que todo habitante en la República tenga la misma educación, no importa dónde vaya, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese esfuerzo no se ha visto compensado en tratar de sistematizar o hacérsela fácil a los padres. Un tema que no hemos hablado es de los libros.
A ver, ese es otro gran tema.
Porque es otro gran tema. En los libros también hay cierto poder monopólico. ¿Por qué? Porque de pronto se pide tal texto. Entonces ahí debería haber un esfuerzo, a mi juicio, mayor para hacer que esos textos realmente sean más accesibles a la población. Un texto común anda de 300 pesos hacia arriba, ¿verdad?
Claro.
Hasta para los que van a la escuela pública, aunque uno reconoce también el esfuerzo que para determinados sectores de la población se busca que los tengan.
Sí, no, hablábamos de una cosa que es importante. Por ejemplo, en mi época me acuerdo que muchas veces pasaba que se ponían de acuerdo entre varios padres y compraba, por ejemplo, un libro cada uno y después lo fotocopiaban, y era una forma de abaratar costos. Pero ahora, por ejemplo, hay libros que necesitan que los recortes y que tienen cosas que, bueno, que obviamente no las puedes compartir.
Los proyectos que han tenido las propias editoriales, por ejemplo, como alguna que si vos traes los libros del año pasado te hago un descuento sobre los siguientes, fue una especie de mecanismo de sacar del mercado la venta de los libros usados, que les ha caminado, aunque también siempre buscan algunas modificaciones o que tengas que trabajar en el propio cuaderno, en el propio libro, para evitar que ese libro pueda ser útil para el siguiente y vaya si, si realmente, para aquellos que tienen muchos hijos, esto sí se transforma en un gasto muy alto. Lamentablemente, como consumidores, en el tema de los libros es poco lo que hay que hacer. A mí siempre me gustaría que con el advenimiento de Internet, me encantaría que la, tanto primaria como secundaria elaboraran sus propios materiales de lectura y se pusieran a disposición libremente por Internet, donde cualquier padre podría una clase o un tema imprimir el, los textos a través de la computadora y dárselo al niño para que sirva como material de trabajo. Digo, son esas cosas que parece que no costarían demasiado, pero que ayudarían mucho a los padres. Hoy los padres no tenemos más remedio que que comprar los libros que nos dicen, y acaba una queja principalmente a las profesoras de inglés. Porque la, la queja más común de los padres en el día de hoy son en los cursos de inglés, en aquellos colegios que tienen cursos de inglés incorporados, que muchas veces le piden a los niños libros que uno va a la librería y no los encuentra. Entonces dice, ¿para qué me lo pedís? Entonces tengo, y lo que es peor, la, la, la profesora pasa un mes, pasa dos meses, le empieza a ejercer presión al niño para que lo consiga, y quien tiene que importarlo se importa poco o va importando por tandas. Entonces este es algo que el padre ahí es absolutamente rehén, que se ponga de acuerdo el profesor con la editorial, porque además se ponen de acuerdo en decir, mira, yo voy a poner tal libro, pero vos me tenés que asegurar la disponibilidad de tanto en tal lado para que yo pueda comprarlo. Ahí este es un tema que siempre, siempre en estos momentos hay mucha presión de parte de esos libros de inglés.
Gabriel, sabios consejos, muchísimas gracias.
Por favor, a las órdenes, un abrazo a todos.
Que pasen muy bien.
Chau, chau, gracias. Chau.